Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Pon la mano en tu corazón y conmigo, Señor, abro mi corazón para recibir tu palabra. Háblame. Yo quiero escucharte. Amén y amén. El título de mi mensaje el día de hoy es Creciendo en el dolor, ¿ok? Creciendo en el dolor. ¿Sabes? Hace unos meses atrás fuimos con nuestros hijos a una cita médica para ellos. Fuimos para un chequeo habitual, ¿no? Pero también le iban a hacer unos exámenes de sangre. Entonces nosotros lo preparamos el día anterior. Le dijimos, mira, mañana les van a sacar la sangre, pero tranquilo, no va a pasar nada, eso es un dolor rápido, y después vamos a ir a un parque, le vamos a comprar un helado. Y entonces ellos como que, ah, ok, chévere, todo bien. Cuando llega el día, vamos en el carro y estamos haciendo bromas con ellos como para prepararlos. Bueno, yo decía cosas como que, lo bueno es que ustedes no le temen a eso, a las inyecciones ni nada de eso. Uno de ellos, sí, papá, yo no le temo. El otro sí se quedaba callado. Cuando llegamos al lugar, pero todo iba bien el camino. Cuando llegamos al lugar y estamos esperando, de pronto uno de ellos le da una crisis de nervio, pero a llorar de una manera que me daba hasta pena con la gente. Yo, pero cálmate, tranquilo. Y lloraba y decía que le dolía. Yo, pero ¿qué te duele si no te han hecho nada? Tranquilo. Que te doy, se agarraba el brazo. Y entonces era porque estaba pensando en lo que venía. No voy a decir el nombre de mis hijos, solo comienza con A, pero no pasa nada. Pero luego, escúchame, luego lo calmamos, lo llevamos afuera, le compramos algo, todo, y se calmó. Y luego yo le pregunté, le dije, hijo, ahora sí vas a sacarte la sangre. Me miró fijo y me dijo, ahora sí. Y fue él solo. Y no lloró, no hizo nada. Un aplauso para ese hijo valiente de Abraham. Ah, como un hombrecito valiente fue y se sacó la sangre sin problema. ¿Cuántos lloran cuando le sacan la sangre todavía? No lo digan, por favor. Yo soy uno, pero, ¿sabes? El punto es este. El dolor no nos gusta. A nadie le gusta el dolor. Tal vez no tenemos este tipo de reacciones de un niño, pero sí evitamos todo lo que tiene que ver con dolor. Cuando pensamos en algo que nos va a producir dolor, queremos evitarlo también. Y es porque, de nuevo, no nos gusta el dolor. Sin embargo, la vida está llena de momentos dolorosos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Okay? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor implica la aceptación de eso que estoy viviendo, de eso que estoy experimentando, sintiendo, pero el sufrimiento viene cuando no tengo el valor para aceptar eso que estoy pasando. Es cuando no lo acepto, cuando me resisto, allí sufrimos. Y es lo mismo cuando sentimos el dolor al hacer ejercicio. Fíjate, no sé si alguna vez has hecho ejercicio, de pronto deja de hacer ejercicio o alguna actividad física, y cuando vas a estirar de nuevo, sientes dolor, ¿verdad? Cuando te estiras, miren yo cómo estoy para que vean, por favor, o sea, mira esto, o sea, por favor, miren, o sea, si quieren, hacemos competencia en el lobby, pero de hecho, quisiera animarte, estírate un poco también tú, estírate, a algunos le duele, yo lo sé, pero estírate, ¿sabes por qué? Porque aunque te duela, un buen estiramiento siempre es beneficioso para todos. Alivia las tensiones musculares y nos permite una mayor flexibilidad. Ahora, a mí me parece interesante porque en el ámbito espiritual también sucede igual. En lo espiritual podemos perder flexibilidad por falta de movimiento. Y es por eso que Dios constantemente tiene la intención de estirar nuestra fe, estirar nuestro corazón, para que podamos avanzar hacia todo lo que Él ha diseñado para nosotros. Dios siempre tiene la intención de estirarnos porque pasa en lo espiritual que podemos perder flexibilidad. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo es que Dios nos estira? ¿Cómo es que Dios nos estira? Pues Dios nos estira a través de aquellas situaciones incómodas, situaciones que a veces nos molestan, te sacan de tu zona de confort, muchas veces desafían tu mentalidad, desafían tu manera de pensar, tu forma, tu manera de hacer las cosas. A través de esas cosas, Dios nos estira. Y lo cierto es que así como en el ejercicio, estas cosas nos duelen, nos afligen, pero también nos cambian y nos impulsan para sacar al máximo nuestro potencial. Es decir, Dios te estira para que tú y yo saquemos nuestro máximo potencial. Amén. Por eso, Dios, y me gustaría que puedas abrazar esto, esta idea. Dios nos estira, pero me gustaría que abraces esta idea. Dios nos estira para crecer y no para rompernos. No sé si alguna vez has tenido un juguete o tu hijo, un juguete de estos que son elásticos, ¿verdad? Y estiran al máximo. Pero no sé si se te ha roto alguna vez estos juguetes. Son para estirarlos. Pero por favor, yo tenía muchísimos. Se rompían porque lo estiraba más de la cuenta. Llega un punto donde lo rompes. ¿Sabes? A veces pensamos que Dios puede rompernos. A veces tenemos temor de que Dios pueda rompernos. Sentimos que estamos en nuestro límite. Tú dices, pero es que ya yo llegué a mi límite. Pero Dios dice, no, no estás en tu límite todavía. Todavía hay potencial dentro de ti. Yo conozco todo lo que he puesto dentro de ti. Yo conozco la grandeza que hay dentro de ti. Yo conozco el potencial que hay dentro de ti. Así que te voy a estirar un poco más porque hay más para ti. Tengo propósitos nuevos. Tengo una bendición nueva. Tengo algo más que hacer. Tú piensas que estás en tu límite, pero tu Creador conoce todo tu potencial y Él va a sacar al máximo tu potencial. Por eso, amigo, Dios nunca va a rompernos. Él siempre va a estirarnos para que crezcamos, no para romperte. Amén. Y me gustaría que puedas anotar esto, que es el centro de mi mensaje. Esta idea principal: es mejor experimentar el dolor que nos lleva al crecimiento que el dolor por quedarnos estancados. ¿Ok? Y explico, de cualquier manera vamos a experimentar dolor en la vida. De cualquier manera vamos a experimentar dolor en lo que estamos haciendo, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el liderazgo, de cualquier manera. Pero yo prefiero el dolor temporal que produce crecimiento antes que el dolor de resistirme y quedarme fuera de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Yo prefiero el dolor temporal, que Dios me estire para que yo pueda crecer, antes que resistirme al crecimiento o a ser estirado y quedarme fuera de lo que Dios quiere hacer. Por eso yo quiero hablarle el día de hoy, porque quizás alguno de ustedes ha estado pasando por aflicciones, por pruebas, por problemas, por circunstancias que producen dolor. Y tú dices, no entiendo, ¿y hasta cuándo voy a vivir esto? ¿Hasta cuándo se va a acabar esta temporada en mi vida? Y yo no he venido a decirte cuándo se va a acabar, pero he venido a decirte, eso Dios lo está usando para estirarte al máximo, porque todavía hay potencial dentro de ti que no ha salido, y Dios te está estirando para que eso salga. En otras palabras, Dios te está estirando para que puedas vivir tus días más espectaculares. Tú pensabas que habías vivido todo lo que Dios había prometido. Tú pensabas que había vivido días buenos, y sí, pero Dios siempre tiene más para nosotros. Lo mejor está por venir. Él quiere hacer más contigo, quiere hacer más en tu familia, en tu casa, en la iglesia. Por eso te animo a que no te resistas a ser estirado, porque aunque te duela, Dios quiere hacerte crecer. En 1 Pedro 5:10 dice, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llama para su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, escucha, después de un breve sufrimiento. Queremos todo lo primero, pero nos cuesta el breve sufrimiento. Y yo he venido para decirte el día de hoy con mucha fe en mi corazón. Siento que son palabras que Dios quiere decirle a alguien el día de hoy. Dios me las dijo y se hicieron reales en mí, pero quiero compartirlas contigo de parte de Dios y decirte: el sufrimiento que estás experimentando, la prueba, el dolor, el momento de aflicción es temporal, no es permanente. Vas a salir de esa prueba, vas a salir de esa circunstancia, vas a salir de ese dolor. Ese dolor exactamente está produciendo en ti una gloria mayor, está produciendo un peso mayor de bendiciones. Ese dolor está produciendo que Dios va a afirmarte, que Dios va a fortalecerte y que Dios va a establecerte. ¡Qué increíble! Pero es necesario pasar por ese momento breve de sufrimiento. Alguien tiene que abrazar esto. Es un sufrimiento breve. Por eso te animo, iglesia, a que no te resistas al cambio. No te aferres a lo que ya conoces o a lo que ya lograste. No te cierres a lo nuevo, ¿ok? No te amargues en esta temporada. No desarrolles una mala actitud a través de lo que estás viviendo o a causa de lo que estás viviendo. No lo tomes personal, pero tampoco culpes a otros a causa de lo que estás viviendo en tu vida. Porque cuando nos sentimos en esta presión, cuando nos sentimos en este dolor, en este momento de ser estirados, pensamos que tenemos el derecho de dejar de ser amables con los demás simplemente porque yo estoy mal. O tenemos el derecho de culpar a otros por la situación que estamos viviendo. Lo tomamos personal. Nos ofendemos con Dios. Nos ofendemos con la gente. Nos ofendemos con nosotros mismos. Nos culpamos. Pero yo quiero liberar a alguien el día de hoy. Ya no te culpes más. Ya no te ofendas con Dios. Ya no te ofendas con la gente. Entiende que esta temporada breve Dios la está usando para estirarte, porque quiere llevarte a un nuevo nivel en tu vida, en tu liderazgo, en tu familia, en tu casa. Ya no te ofendas más. Más bien, en esta temporada sigue siendo amable, sigue siendo fiel, sigue siendo amoroso. ¿Sabes por qué? Porque si desarrollas esas cosas, significa que entendiste que vas a salir de ahí. El que se aferra es como que se va a quedar. Pero el que cambia es porque sabe, el que cambia su mentalidad es porque sabe que va a salir. Sabe que eso es temporal. No pelees con tu situación. No pelees con Dios. Es necesario que pases por allí, pero que recuerdes que Dios está contigo en cada circunstancia. Dios está contigo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por eso, amigo, si tal vez alguno de ustedes ha perdido flexibilidad, hoy puedes hacer como el apóstol Pablo. Fíjate, Filipenses capítulo 3, verso 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. ¿Sabes? Dejar que Dios nos estire es tener la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo. Sus palabras revelan su actitud. ¿Por qué? Porque cuando lees el contexto te das cuenta que él se estaba refiriendo a todos los momentos de sufrimiento por haber decidido predicar el Evangelio. Él se estaba refiriendo a las persecuciones, él se estaba refiriendo a las pruebas, él se estaba refiriendo a todas aquellas cosas que había vivido por predicar el Evangelio. Si alguien sufrió por predicar el Evangelio, Pablo tiene que estar en la primera lista. O sea, si alguien dedicó su vida, pasó momentos de dolor y de angustia y de aflicción, Pablo tiene que estar ahí en la primera lista. Y sin embargo, él no se quiere aferrar a eso. Incluso no se aferra a los logros que tuvo, sino dice: una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás. Es decir, no me aferro al pasado. No me aferro a lo que ya hice. No me aferro a los errores que cometí. No me aferro a las victorias que conseguí. Tampoco me aferro a mis formas. Amén. Sino que me extiendo hacia lo que está adelante. Un sinónimo de extenderse es estirarse. En otras palabras, Pablo está diciendo: me estiro hacia lo que está adelante, lo que Dios tiene para mí, lo nuevo que Él quiere hacer en mi vida. No me voy a resistir, me voy a extender. Y esa es una actitud que coopera con Dios. La pregunta que yo tengo para ti es, en medio de tu situación, ¿con quién estás cooperando? ¿Con Dios o estás cooperando con el enemigo? Tus actitudes revelan con quién estás cooperando. Cooperar con Dios es decir, ¿sabes qué? No me aferro a mi pasado, no me aferro ni siquiera a lo que estoy viviendo ahora. Yo me extiendo hacia lo que Dios quiere hacer. Pero cooperar con el enemigo es encerrarse en lo que ya, yo creo, en lo que ya yo soy, en lo que ya conseguí. Cuando Dios tiene algo nuevo para ti. Y quiero que sepas esto. Todo lo que se aferra se estanca y finalmente desaparece. Cuando te aferras, terminas estancado. Yo entendí algo. En el reino de Dios no podemos aferrarnos a nada. Si creemos en Jesús, no podemos aferrarnos a nada. Porque Jesús un día te puede decir, quiero que me sirvas aquí, pero otro día te puede decir, quiero que me sirvas en Australia. Y otro día te puedo decir, ahora quiero que vayas a China. Y si tú estás resistiéndote y diciendo, no, pero es que a mí me gusta aquí en Caracas. No, es que a mí me gusta aquí, esta es la casa que a mí me gusta, cuando Dios quiere darte una casa más grande. Este es el carro que a mí me gusta. No, es que esto, lo único que te tienes que aferrar tú es a la esposa que te casaste. Esa sí no la puedes cambiar. Salió una buena. Mira, salió una buena. Dios, ya va. Lo único que no puedes cambiar en Dios es tu esposa. Oye, esperé una. Vamos a darle un aplauso a Dios, es broma. Pero no la puedes cambiar igual, es en serio. La pregunta que tengo para ti, iglesia, es. ¿Vas a dejar que Dios te estire y crecer o vas a resistirte y quedarte estancado al final? Quiero compartirte tres razones por las cuales Dios quiere estirarnos. Tres razones por las que Dios nos estira. ¿Okay? Y la primera razón es, Dios nos estira para ser enseñables. Amén. Si hay una cualidad que nos ayuda en cada área de la vida, es ser enseñables. Y ser enseñables significa estar dispuesto a aprender de cada situación. Es una característica necesaria para empresarios, para líderes de negocio, para trabajadores, para estudiantes, para esposos, para líderes de iglesia, para todos. Es una característica demasiado necesaria para poder entrar en el futuro que Dios tiene para nosotros. Porque escúchame algo, Dios no hace nada con alguien que no está dispuesto a renovarse. Voy a explicarlo, voy a ahondar un poco más. Dios hace cosas extraordinarias con gente común. Lo vimos la semana pasada. Dios hace cosas extraordinarias con imperfectos. Dios quiere usar a pecadores. Dios no está tan enfocado en tus fallas, porque eso Él lo puede solucionar. Jesús lo solucionó en la cruz. Dios quiere usarnos aún con nuestros errores e imperfección. Pero Dios no puede usar a alguien que se resiste al cambio. Porque lo único que no cambia en el reino es el cambio. Amén. Entonces, debemos estar dispuestos en nuestro corazón, dispuestos a cambiar constantemente. Y para eso se necesita ser enseñable. Y para ser enseñable se necesita ser humilde. Se necesita aprender de todos. El orgulloso dice, ya yo tengo mi criterio, ya yo tengo mi forma, ya yo tengo mi manera, yo no necesito aprender nada. De hecho, el orgulloso dice, yo necesito enseñar. Pero no hemos entendido muchas personas que enseñar no es porque sabes todo, sino es porque constantemente estás aprendiendo algo. ¿Me explico? O sea, enseñar no es el maestro que todo lo sabe. Enseñar es porque tienes la humildad para aprender incluso del más pequeño. Y yo quiero animarte el día de hoy. Si nosotros queremos avanzar hacia todo lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que entender que Dios nos está estirando para ser más enseñables, porque no podemos ser enseñables una sola vez. A veces pensamos, bueno, ya yo soy enseñable, ya yo capté ese mensaje y ya eso está en mi corazón. No es una sola vez. Esto es algo constante, constante, constante. Y yo quiero animarte porque tal vez estás perdiendo flexibilidad en el tema de ser enseñable, en el tema de aprender de otros. Y te quiero hoy desafiar. Proverbios 3, 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. ¿Sabes? A veces somos sabios en nuestra propia opinión, y no solo eso, sino que estamos aferrados a nuestra propia opinión, aferrados a nuestro criterio. Y no podemos aprender porque ya nuestra mente y nuestro corazón está cerrado. Ya hay un criterio, ya hay un pensamiento, ya hay una forma, y no nos abrimos a aprender algo nuevo. Decimos, es que a mí me gusta esto, pero a mí no me gusta aquello. Esto en mi casa sí me gusta aquí, pero esto no me gusta. Esta comida me gusta, pero esta no. Esta, ¿por qué hiciste esto? En la iglesia, no, es que a mí me gusta esto, me gusta aquello. Pero amigo, quiero decirte, no importa lo que te gusta o lo que no te gusta, importa si tienes un corazón abierto para aprender nuevas cosas, para aprender lo que Dios está haciendo nuevo entre nosotros, en tu casa, en la iglesia, en la familia. Los gustos personales están bien, pero al final esto no se trata de nuestros gustos personales, se trata de que Dios trajo una visión para cambiar una ciudad, para cambiar un país, para cambiar personas y corazones. Y allí nuestros gustos personales quedan a un lado. Cuando estamos todo el tiempo me gusta, no me gusta, le damos lugar a la crítica. Y mientras criticamos no puedes aprender. Sé que este punto no les está gustando mucho, pero yo quiero animarte con esto. A que despertemos. Despertemos. Vamos a ser más enseñables. Vamos a ser más humildes. ¿Qué te está enseñando Dios en la última semana? ¿Qué te está enseñando Dios en el último día? ¿Qué te está enseñando tu esposa? ¿Qué te están enseñando tus hijos? ¿Qué estás aprendiendo en la calle? Debemos ser como cristianos detallistas, observadores, pero no para criticar, sino para aprender. ¿Qué puedo aprender de aquella persona? ¿Qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué puedo aprender del que está arriba y qué puedo aprender del que está abajo? ¿Qué puedo aprender del que está al lado de mí? ¿Tiene sentido, iglesia? ¿Sí? ¿Les gusta eso? ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios por eso? Corazones dispuestos a aprender. Número dos, Dios nos quiere estirar, o Dios nos estira para madurar. Ya no sé si el punto uno es más fuerte que este o... Perdónenme, no lo tomen personal, pero 1 Corintios 14, 20 dice: hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Dios nos llama a la madurez. Y la madurez tiene que ver con estabilidad. Cuando eres estable como persona, madurez es no estar reaccionando en la vida, sino respondiendo. Yo respondo, no reacciono. Una persona madura es una persona estable. Y quiero decirte esto, tus discusiones y tus peleas revelan tu nivel de madurez. Las cosas por las que tú peleas y discutes revelan tu nivel de madurez. Personas maduras pelean por la unidad en la casa, pelean por la unidad en el trabajo, pelean por la unidad en la iglesia. Personas maduras pelean por cosas que tienen sentido, que nos mejoran a todos, que nos bendicen a todos. Personas maduras no son egoístas. Personas maduras están pensando en otros. Amén. Personas maduras pueden amar. Al final, madurez es pasar de la actividad espiritual a la vida espiritual. Amén. A veces estamos en pura actividad espiritual. Voy aquí, vengo allá, voy a la iglesia, salgo, todo esto. Pero la pregunta es, ¿cuánto está haciendo la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué cambio está produciendo en tu vida? ¿Qué estás haciendo con la palabra que se predica el domingo? ¿Pero qué estás haciendo con la palabra que leíste el lunes y que leíste el martes? ¿Estás leyendo por solo leer? ¿Estás escuchando por solo escuchar? ¿O será que eres un hacedor también? La Biblia dice que no podemos ser oidores, olvidadizos, sino que tenemos que ser hacedores. Y la madurez es esto, iglesia. La madurez es dejar que la palabra haga la obra en nuestros corazones. La cosa es que cuando escuchamos una palabra que nos parece linda y que nos gusta, decimos, qué buena palabra. Pero cuando escuchas una palabra que te dice, tienes que cambiar, tienes que perdonar, tienes que soltar, tienes que predicar, tienes que creer, tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Y no lo estoy diciendo yo. Tú sabes que no lo estoy diciendo yo. La palabra nos los pide. Cada vez que la palabra nos demanda algo, no pases la página. Dile a Dios, ayúdame, Señor, a cumplir esta escritura también. Quiero pasar. Quiero pasar de la actividad espiritual a la vida espiritual. Cuando estás conectado a la vida espiritual, tienes un discernimiento mayor. Cuando estás conectado a la vida espiritual, tus ojos se abren para que puedas ver. Tienes un olfato diferente. Tienes una opinión diferente. Tienes un pensamiento diferente. ¿Sabes por qué? Porque estuviste con Dios. Porque estás con Dios. Cuando Moisés estuvo con Dios, no fue un evento espiritual. Él quería que fuera un evento. Yo voy, busco esas tablas y bajo. Espérenme aquí. Pero Dios dijo, no. Te vas a quedar aquí el tiempo que yo quiera. Conmigo. Porque quiero enseñarte que tu productividad, tu liderazgo y tu influencia no dependen de lo que tú sabes, ni dependen de estas tablas que te voy a dar, sino depende de tu relación cercana conmigo, que pases de tener una actividad espiritual a tener una vida espiritual, a deleitarnos en Dios. ¿Cuántos creen en eso, iglesia? Y le pueden dar un aplauso con ganas a eso. Sean honestos. ¿Están recibiendo bien esta palabra, sí o no? ¿Sí o no? Buenísimo. Piense, hay que pasar a eso. Y Dios creo que nos está impulsando, porque Dios nos está haciendo que cosas nos duelan, cosas nos molesten, porque nos está haciendo pasar por pruebas, por circunstancias, porque Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que lo busques. Es más, hay gente que Dios le ha cerrado todas las puertas, donde la única opción es Dios. Y Dios no lo hace por mal, porque Él puede abrirte todas las puertas. Las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Y las que cierra, nadie las abre. O sea, Él tiene el poder. Lo único es que Él dice, voy a cerrar todas las puertas, porque es la única forma que Él pueda verme y pueda llegar a mi presencia. Y una vez que llegues a su presencia y disfrutes su presencia, pasas a una vida espiritual y todas las puertas se abren nuevamente. Eso es lo que necesitas, acercarte a Dios. Amén. Número 3. Dios nos estira para florecer. El Salmo 92, 12 y 13 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. ¿Okay? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y me encanta esto, porque al final, sí, Dios nos estira para que aprendamos, para ser enseñables. Dios nos estira para madurar a través de su palabra y de una relación con Él íntima. Pero Dios nos estira porque al final nos quiere hacer florecer. Florecer significa que tengas éxito en todas las áreas de tu vida, que se vea la bendición en tu casa, en tus hijos, no para presumirla, sino la evidencia de la obra de Dios en ti. ¿Me explico? Es como un favor, es una gracia, y es algo que Dios lo hace solamente si permanecemos plantados. No podemos florecer si cuando algo no nos gusta queremos arrancarnos. No podemos florecer si cuando estoy molesto con alguien o con algo ya me quiero arrancar. No, tenemos que permanecer plantados hasta que en el tiempo de Dios tú y yo podamos dar los frutos que Dios quiere y florecer a la manera que Dios quiere. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso, iglesia. Voy a cerrar con esto. Mira, hablaba con alguien esta semana y le estaba preguntando, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo en la iglesia? ¿Cómo te sientes? Me dice, me siento súper bien, estoy feliz, mi familia está feliz, estoy contento. Le pregunto por otra persona y me dice, está bien esta persona que está viniendo con esa familia, y me dice, está bien esa persona, sin embargo, yo le dije esto y quiero compartírtelo. Yo pongo atención y me dice, yo le dije, más vida es mi iglesia aún si mis sueños no se cumplen. Me dijo, más vida, le dije, más vida es mi iglesia aún sin mis expectativas y aún si las cosas que yo estoy esperando, anhelando, no las recibo. Ya yo decidí que esta es mi iglesia y es la iglesia donde van a crecer mis hijos, es la iglesia donde yo voy a tener a mi familia. Ya yo llegué a la iglesia donde Dios me trajo. ¿Sabes qué? Yo no estoy tratando de que todos tenemos que pensar así, no. Porque es una elección muy personal. Pero sí quiero decirte que me encantó ese pensamiento. Porque eso es entender lo que significa estar plantado. No puedes estar plantado y estás como una pierna plantada, pero la otra está esperando si pasa algo que no te gusta, si medio ves algo que no te gusta, ya salgo. ¿Me explico? Y no dejo que la pierna agarre mucha raíz porque necesito estar. ¿Sí me explico? No, yo quiero animarte el día de hoy. Si esta es la iglesia donde definitivamente Dios te trajo, donde estás plantado, entonces armoniza con la iglesia. Conecta con la iglesia, conecta aún más con la visión, abraza la visión por encima de todo, construyamos juntos, hagamos iglesia juntos, avancemos juntos. No se trata de nuestros intereses, de lo que busquemos, de nuestros éxitos personales, se trata de lo que juntos podemos lograr por nuestra nación, de que el reino de Dios venga a nuestro país. ¿Sabes, iglesia? ¿Quieren que termine o quieren que siga? ¿Sigo o termino? No, ya va a terminar, pero hoy se tomó un poco más de tiempo, lo admito. Pero creo que la presencia de Dios está acá y hay alegría en el ambiente, ¿sí o no? Hay alegría en el ambiente, ¿sí o no? ¿Hay alegría? ¿Sí? Escuchen esto, miren. A mis 37 años, tengo 37 años, yo sé que parezco que tengo 22, pero tengo 37, no pasa nada. Ya yo he estado pensando esto. Este ha sido mi pensamiento. Ha dado mucha vuelta en mi cabeza los últimos años. Yo no estoy haciendo iglesia para mí. Estoy haciendo iglesia para la próxima generación. Estoy haciendo iglesia para mis hijos. Estoy haciendo iglesia para tus hijos. Estoy haciendo iglesia para los nietos que vamos a tener. estoy haciendo iglesia para el futuro. Es decir, no estoy viendo las cosas que me satisfagan a mí. Estoy viendo qué iglesia voy a dejar para la próxima generación. Amén.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.